Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.
Diálogos con mujeres desde distintas perspectivas y enfoques como los derechos humanos, la educación y la creación artística en sus diferentes manifestaciones.
Bitácora Violeta.
En México, la participación política de las mujeres históricamente se ha realizado en condiciones de desigualdad. Fue hasta 1955 que se aprobó el sufragio femenino, derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos, así como a ser votada. Y en 2014 se establece el principio de paridad en el artículo 41 constitucional, como una forma de promover la participación y formación política de las mujeres. En ese mismo año se crea el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, con el objetivo de coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público en México, con la finalidad de lograr sinergias que cierren las brechas de género, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Bitácora Violeta. Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Yo soy Lu Arce y el día de hoy nos encontramos en el Encuentro Regional de Observatorios de Participación Política de las Mujeres. Cosa muy importante en la labor cotidiana, no solamente en las mujeres que tienen que ver con áreas de representación política, ¿no? En cargos de gobierno o en cargos de participación para todas y para todos, sino también las mujeres a pie. Eso es indispensable, contemplar espacios de representación, porque si las mujeres se ven visibilizadas o representadas en esas mujeres, en esos ámbitos de participación, creo que pueden creer que tienen la igualdad de oportunidades. El día de hoy me encuentro con la licenciada Norma Angélica Ley Sánchez, quien viene del Instituto Nacional de la Mujer y de las Mujeres, para contarnos acerca de este encuentro. Bienvenida a Bitácora Violeta.
Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí participando en este encuentro de observatorios regionales. Este encuentro es un esfuerzo de la organización CIDAL, a la cual nos sumamos como Instituto Nacional de las Mujeres, sobre todo porque es un evento a través del cual los observatorios como el de Morelos, como el de Guerrero y el de Oaxaca, que fueron observatorios que se crearon en los años 2016 y 2017, pueden hacer un intercambio de experiencias, un intercambio sobre todo de conocimientos, un intercambio muy enriquecedor en términos de cómo les ha ido a partir de los trabajos que han venido desarrollando en estos observatorios. Estos observatorios tienen como principal característica que están conformados por instituciones públicas como las secretarías de las mujeres, los institutos de las mujeres en otros estados y los órganos electorales y los tribunales electorales. Esta característica hace que pueda conjugarse una serie de conversaciones entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, academia y expertas y expertos en materia de derechos político-electorales. Y es un muy buen momento, a 2 y 3 años de creación, que estos observatorios se organicen para conversar sobre cómo les ha ido, cómo están mirando la participación política de las mujeres en México.
Eso es muy interesante porque de pronto uno crea métodos o metodologías para aplicar ciertos protocolos o políticas públicas en los espacios. Pero la verdad es que la realidad social de pronto nos rebasa, ¿no? Entonces hay que ir aplicando, hay que trabajando sobre la marcha. ¿Cuál es ese avance, ¿no? Esos indicadores, ese análisis que se ha hecho en cada una de las regiones donde se han instalado? Hay que reconocer que hay un avance significativo, pero que todavía falta trabajar. No sé de qué lado falta trabajar, si del lado de la institucionalidad, es decir, las políticas públicas, la legislación, o del lado de la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que falta?
Fíjate que sí, yo creo que hace falta trabajo en las dos vías, tanto del lado de las instituciones, del mejoramiento de políticas públicas, como también del lado de la comunidad, en el sentido, sobre todo, de crear una cultura mucho más incluyente hacia el tema de la participación política de las mujeres. En realidad hemos tenido grandes avances. A partir del proceso electoral 2017-2018, las mujeres alcanzamos una muy importante posición en términos del avance político, sobre todo en los congresos nacional y local. Estamos hablando de que en la mayoría de los congresos se alcanzó paridad. Sin embargo, todavía tenemos grandes retos enfrente. Tenemos sobre todo que avanzar en términos de nuestra participación en los estados y en los municipios. También hay un gran reto que todavía hace falta que mejoremos en el aspecto de ir incorporando, ir incluyendo a más mujeres que representan muchas otras pluralidades del ser mujer, como las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas, las mujeres jóvenes, que vayamos sumando esta participación de las mujeres a estos procesos de participación política. Como te digo, creo que tenemos que celebrar los avances que hemos tenido a partir de la reforma constitucional del 2014. Sin embargo, todavía tenemos grandes retos por los cuales tenemos que seguir trabajando y luchando. Y en este sentido, el hecho de estarnos reuniendo en un encuentro de esta naturaleza va a ayudar mucho a tener un diagnóstico mucho más claro de cómo estamos en las diferentes regiones, cómo estamos en Oaxaca, cómo estamos en Guerrero, cómo estamos en Morelos, y ir observando en dónde podemos enriquecernos, desde dónde podemos replicar experiencias exitosas, y también poner foco en dónde tenemos que corregir el camino.
Claro, Guerrero y Oaxaca tienen una similitud en cuanto a organización, ¿no? Porque hay muchas condiciones que tienen que ver con pues la comunidad, ¿no? Las decisiones no son tanto o no se basan tanto en la legislación, sino son propias que se están, ¿no? O sea, actividades que se crean ahí, acuerdos comunitarios. ¿Cómo hacer un trabajo bajo esa lógica, ¿no? Porque si bien el Estado como gobierno en turno emplea ciertas actividades o protocolos para ejecutar, pero la comunidad responde a otras lógicas, ¿cómo por ahí abrazar también ese diálogo?
Hay que hacer mucho trabajo comunitario. Efectivamente, hay que tratar de transformar la cultura en todas las entidades. En el caso de Oaxaca en específico, sobre todo este año, por ejemplo, tenemos 417 municipios que se van a elecciones por sistemas normativos indígenas. Y esto impone un gran reto a la democracia, sobre todo porque son sistemas que construyen ellos mismos sus reglas, sus normativas para el proceso electoral. Hemos estado en contacto con la secretaria de Asuntos Indígenas de Oaxaca, Eufrosina Cruz, y con ella estamos estableciendo, construyendo una estrategia para poder empoderar mujeres líderes indígenas, y a través de este trabajo con líderes indígenas poder ir influyendo en el cambio cultural que requerimos hacer en entidades y en municipios donde los sistemas normativos son los que rigen la vida electoral.
Sí, es usos y costumbres, ¿no? Claro. Están muy diversos. Uh-huh. México es muy diverso, ¿no? No podríamos hablar de una sola forma de ser mujer. Creo que el norte de la República pasan cosas en cuestión económica, política, social, que de alguna forma, de muchas formas, repercute también en la participación política. Hacer un paneo, hacer una bitácora también de todo eso que está viviendo México, ¿cómo podríamos hablar de la mujer mexicana, ¿no? O sea, en términos generales, ¿cómo es que está participando la mujer mexicana? Porque hay espacios, hay comunidades, hay regiones, por ejemplo en Oaxaca, donde también la mujer, desde el ámbito principal de participación, que es la familia, tiene una participación activa, ¿no? Todo el tiempo, entonces es muy natural. Cosa distinta que podría pasar quizá en el norte de la República. ¿Cómo hacemos ese diagnóstico también de todo México? ¿Cómo hacer una fotografía compleja también para que desde lo federal se creen estrategias o programas que apliquen en cada espacio?
Como bien dices, es un tema muy complejo. ¿Cómo retratar la pluralidad de las mujeres que habitan el territorio nacional? Es un trabajo que implica mucha profundidad, pero es precisamente para ello que estos observatorios locales, hay un observatorio en cada entidad del país, y en este sentido es a través de estos observatorios que podemos hacer esta gran fotografía. cómo representar en los espacios de toma de decisión a toda esta pluralidad de mujeres. Yo por eso te decía, todavía tenemos un trabajo muy grande por delante. La participación de política de las mujeres no inicia ni termina con los procesos electorales, sino que hay que hacer un proceso de liderazgo, de empoderamiento mucho más amplio que involucre y que incluya toda la diversidad de mujeres. Y no solo estas características que te mencionaba, sino la diversidad además de mujeres indígenas que tenemos en el país. ¿Cómo hacerlo? Bueno, te digo, desde estos observatorios es un gran mecanismo para poder lograr esta gran fotografía. También considerando todos los espacios de participación ciudadana que tienen las mujeres en realidad siempre han participado en la vida democrática del país. La diferencia es que hoy en día es más visible esta participación a través de mecanismos como los observatorios, de mecanismos como los institutos de mujeres, los secretarías de la mujer. Estos mecanismos han ayudado mucho a visibilizar que las mujeres siempre hemos estado presentes, que las mujeres siempre hemos estado de hecho en la militancia de los partidos políticos, que las mujeres, como bien dices, siempre hemos sido centro de participación desde el hogar, pero también un eje de participación fundamental en todo el desarrollo de una comunidad. Somos las mujeres las que hacemos la gestión para que nos pongan una lámpara, para que nos resuelvan el tema de una banqueta, de una carretera, de una coladera mal puesta. Siempre hemos tenido una participación fundamental. Y yo creo que tenemos que aprovechar los espacios como los observatorios y además este momento histórico que estamos viviendo para visibilizar precisamente todo el desarrollo que han tenido las mujeres en esta materia, todo el trabajo que han venido haciendo las mujeres en esta materia.
Así es, mucho que anotar por ahí en la bitácora y por supuesto fortalecer con el pulso que hay en cada espacio geográfico, ¿no? Muchas gracias, licenciada Norma, le agradezco la participación. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí en Bitácora Violeta.
Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Para atravesar tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se arreverdece.
Bitácora Violeta.
A favor de la construcción de una sociedad participativa para la democracia, la equidad de género, la justicia y la inclusión social. Continuamos. Bitácora Violeta.
Promoviendo el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Estamos de regreso.
Nos encontramos en el Encuentro Regional de Observatorios de Participación Política de las Mujeres. Oaxaca, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, varias reflexiones que tienen que ver con los territorios políticos y territorios geográficos. Hoy tenemos la fortuna de conversar con el maestro Rafael Elizondo Gasperín, quien va a compartir una mesa de diálogo con las mujeres que están en una participación activa en estos estados que he mencionado. Pero cuéntenos de entrada, bienvenido a los medios públicos del estado de Morelos.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Cuéntenos un poquito, ¿qué significa la participación pública y política?
A ver, es algo bien importante, porque la participación de la mujer en las políticas públicas y la participación pública de la mujer es muy importante, porque lo que estamos buscando es que hombres y mujeres participen por igual. O sea, el valor, digamos, jurídico superior de todo esto es la igualdad en el ejercicio de los derechos. Entonces, la integración de las autoridades, la participación en los procesos de elección pública, la integración de los cargos de elección popular, tiene que existir la misma posibilidad para hombres y mujeres. Entonces, la participación de la mujer es fundamental porque representa el equilibrio de esa participación en la toma de decisiones en el sector público. Entonces, yo sé que aterra de repente el nombre de decir la participación. No, por el contrario, entre más mujeres participen, entre más conocimiento haya, entre más decisiones unilaterales de participar en la vida pública y política del país, en esa medida estaremos generando un equilibrio. Porque la sociedad está compuesta así, entonces la naturaleza está compuesta así. Entonces la forma de equilibrar esa función es logrando una participación real de la mujer en la política.
Claro. Maestro, en su trayectoria, ¿qué se ha encontrado? ¿Cómo ha sido ese proceso también para llegar a hacer una reflexión en que hombres y mujeres debemos estar participando por igual? ¿Cuál es su trayectoria? Si nos puede compartir.
Muchas gracias. Bueno, sí, desde mi experiencia, yo, además de las cuestiones académicas, dirijo una firma de una consultoría especializada en cuestiones electorales, y sí nos hemos topado con una realidad compleja. ¿Por qué? Porque la participación de la mujer en la política no es como se escucha o como se esperara. En realidad, la mujer tiene muchos obstáculos que sortear por el simple hecho de ser mujer. No compite en igualdad de condiciones, no tiene las mismas apoyos, le significa un esfuerzo mayor. Entonces, es un reto que tenemos todos. La sociedad civil, las autoridades, los medios, de una correcta difusión para fomentar la participación de la mujer en la vida política. Porque efectivamente hay muchos obstáculos todavía y hay muchas lagunas que hay que colmar. De entrada, una regulación integral. Entonces estamos inmersos en la necesidad de una reforma que venga desde la Constitución, que baje a las leyes electorales, que normatice y regularice los procesos para garantizar la participación. O sea, lo único que se busca es la igualdad, fomentar la igualdad,
¿no? Así es. Son procesos bastante complejos, justo muy como complejos. Le decía, la realidad social así es, y necesitamos de estrategias que justo propongan respuestas o reflexiones complejas, ¿no? Para poder resolver a largo plazo. En ese sentido, ¿cuál es el diálogo que se hace? Porque hay una intención por generar protocolos o generar herramientas desde lo legal, ¿no? Para operar los proyectos o operar las políticas públicas, pero en el funcionamiento, en lo real, en lo cotidiano, ¿qué acciones tendríamos que estar implementando? Como los observatorios, por ejemplo, pero también para empoderar a la ciudadanía, ¿no? Es decir, que ellos también formen parte de estos observatorios, claro. Que ellos también tengan la oportunidad de generar denuncias, ¿no?
Claro.
¿Cómo podríamos tener algún diálogo?
A ver, muchos. Efectivamente, la mejor manera de fomentar una cultura de igualdad es conociendo tus derechos, conociendo tus instancias, tus acciones, a quién puedes acudir, etcétera. Ahora, esto implica un cambio cultural, desde la familia, desde el eslabón primero organizacional y de poder, que es tu propia familia, ¿no? Entonces, desde ahí se necesita fomentar la igualdad. Entonces, quitarnos de roles, de estereotipos, de esto te toca por ser hombre o te toca por ser mujer, y fomentar las decisiones. O sea, increíblemente nadie nos enseña a elegir y estamos cotidianamente inmersos en elecciones todos los días. Hoy elegimos estar aquí tú y yo porque lo elegimos. Elegimos participar, hacer, estudiar, no hacer. Entonces la toma de decisiones es una elección. Y lo que tenemos que hacer es elegir y optar por fomentar la igualdad. Entonces, pero eso sí viene desde un cambio cultural de la familia. Ahora, buscar en las instituciones sensibilidad, apertura. La mujer no es de gratis ni de, por generación espontánea que tenga tantos años reclamando sus derechos y levantando la mano porque efectivamente tiene una situación de vulnerabilidad diferente. Entonces, no, lamentablemente no se dan las mismas condiciones ni laborales, ni de educación, ni sociales, y mucho menos políticas para participar en igualdad de condiciones un hombre y una mujer. Entonces, lo ideal es llegar a ese equilibrio. Porque entonces, si en la práctica, por decisiones libres, espontáneas, unilaterales, se conforman las autoridades de una u otra forma, será basado en un ejercicio de igualdad, pero no una imposición o no llenar de obstáculos, ¿no? Entonces, sí necesitamos la participación de todos. Entre más participe las autoridades, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, será mejor.
En un territorio tan diverso como es el territorio mexicano, ¿cómo promover la participación de las mujeres, ¿no? Un territorio sobre todo que se resiste a hacer un cambio cultural de esa magnitud. ¿Cómo promover desde las infancias, desde las juventudes, desde los espacios educativos, tanto básicos como ya de educación media superior, que las mujeres participemos en igualdad de condiciones?
Pues mira, por ejemplo, un ejemplo muy productivo y provechoso es este, son los observatorios. Y están hechos estos observatorios de manera multidisciplinaria, pero en torno a la participación política, es decir, fundamentalmente con autoridades electorales. Sería muy bueno hacer observatorios también con autoridades educativas, administrativas, de otra índole, para ver desde sus trincheras cuáles son los mecanismos que han hecho o cuáles son los retos y los obstáculos que se enfrentan para poder generar esta igualdad, ¿no? Porque nos topamos con una retórica y un discurso y todo el mundo habla de la igualdad y de la actuación con perspectiva de género y muchas veces los desconocemos o no sabemos incluso nosotros qué estamos haciendo en contra de eso, ¿no? Hay muchos valores que se nos han inculcado que desafortunadamente ni siquiera nos pertenecen, pero que seguimos repitiendo.
Claro. ¿Sí?
En darle preferencia a una o a otro en determinadas circunstancias. Entonces, no, a ver, yo creo que nos sería muy útil como sociedad el tener una formación multidisciplinaria e integral, ¿no?
Así es, sí. Y diálogos, ¿no? Que tienen que ver también con la sociedad.
Diálogos, así es, porque el reto es normativo, o sea, los poderes legislativos tienen que crear las normas. El reto es también tener cómo las autoridades van a aplicar esas normas y luego la sensibilidad, la sociedad civil, cómo va a participar y exigir el cumplimiento de esas normas. Entonces, es una obligación común.
Artículo 41 Constitucional. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.
Gracias por continuar con nosotras y nosotros acá en Bitácora Violeta y continuamos con el diálogo con el maestro Rafael Elizondo, quien nos está comentando desde su experiencia cómo es que hay que incentivar a la participación política de las mujeres desde las infancias, las juventudes y por supuesto ya en los territorios políticos ganados, cómo hacer una participación integral. Nos quedamos con la idea de los derechos políticos, ¿no? Que de pronto uno cree que no son para todas y no son para todos, pero son derechos humanos que deberíamos tener en igualdad de condiciones.
Así es, son derechos fundamentales. Entonces, los derechos políticos, precisamente uno de los grandes retos es la divulgación y el conocimiento de esos derechos políticos, porque desafortunadamente no todas ni todos lo conocen. Entonces, y los derechos políticos electorales no se agotan con la posibilidad de votar o ser votado en cuestiones electorales, sino es muy amplio. Entonces hay de participación política, de asociación, de permanencia y acceso en el cargo, de integración de las autoridades electorales. Hay una serie de derechos políticos electorales que tenemos todas y todos, y que tenemos que tener la seguridad de que existen instituciones que nos garanticen no solo la no vulneración a esos derechos, sino en caso de violación, la restitución de esos derechos violados, ¿no? Entonces, sí, los derechos políticos electorales son derechos fundamentales. Ahora, se ejercen a través de procedimientos, acciones y ante instituciones especializadas, que son las electorales. Entonces, por eso hay que conocer a nivel local cuáles son las que existen y a nivel federal también cuáles hay. Porque lo electoral tiene una característica de ser muy expedito y de ser muy ágil y muy rápido. Entonces no sigue los mismos parámetros que un proceso normal que la gente conozca, civil, penal, mercantil, laboral. No, lo electoral es muy ágil, es muy rápido. Los plazos son muy breves, las acciones son muy, muy, muy concretas. Entonces sí es importante conocerlo.
Maestro, pues yo le agradezco mucho que nos comparta aquí en Bitácora Violeta. ¿Algún mensaje sobre todo a las jóvenes que quieran participar en territorios políticos?
No, pues el mensaje es: conoce tus derechos, acércate a tus autoridades, conoce qué es lo que puedes hacer, y en la medida en que más participes, habrá una mejor país y sociedad para todos nosotros. Entonces, la mujer tiene que participar porque tiene que generar ese equilibrio.
Así es. Maestro, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues bueno, esto fue Bitácora Violeta, quédense a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Mujeres participando activamente en una comunidad interesada en la creación, el intercambio y la difusión del conocimiento con enfoque de género. Bitácora Violeta.
Bitácora Violeta.